Iniciamos un nuevo capítulo de Foro Constituyente aquí en Radio Universidad de Concepción. Como cada viernes nos escuchan a través del 95.1 FM y también en nuestra señal online radioudec.cl. En esta oportunidad vamos a conversar sobre sustentabilidad de los territorios y por eso ya estamos en conexión con el invitado de esta jornada. Se trata del doctor Cristian Echeverría, académico y director del Laboratorio de Ecología del Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y también integrante de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la radio.
Hola Alejandra, muchas gracias. Muy bien por acá.
Qué bueno. Gracias a usted, profesor, por darse el tiempo de conversar con nosotros. Yo le contaba que cada viernes estamos aquí dando un espacio a Foro Constituyente para abordar temas que son relevantes en el marco de este proceso. Y hemos sabido, profesor, que han surgido varias demandas ciudadanas asociadas a medio ambiente. Ha estado más latente, por ejemplo, temas como las zonas de sacrificio, el acceso de la población al agua, la conservación de ecosistemas, entre otros temas que podrían entrar a la discusión. Lo cierto es que el artículo 19 de la Constitución, en su punto número 8, establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, una situación que muchos dirán que en la práctica no siempre se da. Desde ese contexto, profesor, y para entrar a nuestra entrevista, la primera pregunta es, ¿qué se entiende finalmente por sustentabilidad de los territorios? ¿Cuáles son las variantes también que interceden en este concepto? ¿Y por qué usted considera que es relevante que se discuta en este proceso constituyente?
Sí, gracias por la pregunta, Alejandra. Primero es importante saber o comprender qué significa sustentabilidad antes de entrar a sustentabilidad de los territorios o de los paisajes. Primero, sustentabilidad se define como la capacidad de un sistema de proveer algún bien o algo, satisfacer necesidades de generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Qué distinto, en cierta forma, a lo que es el concepto de desarrollo sustentable, que tomó mucho realce en 1987, cuando fue justamente el reporte de las Naciones Unidas que se titulaba Nuestro Futuro Común. Ahí comienza el concepto de desarrollo sustentable, pero después la ciencia de la sustentabilidad comienza a desarrollar más este concepto para ver de qué se trata. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, se refiere a la capacidad de un sistema. Ahora, si lo vinculamos nosotros a la sustentabilidad de los territorios, de los paisajes, y empezamos a conectar esto con nuestra nueva constitución, es importante reconocer cuáles son sus características, cuál es su esencia de esta definición de sustentabilidad. Primero que nada, hay un balance dinámico entre el desarrollo humano y la protección del medio ambiente. Y pongo hincapié, es un desarrollo, es un balance dinámico entre estos dos componentes, naturaleza y ser humano. Y la segunda característica esencial es sobre la equidad intra e intergeneracional asociada a la sustentabilidad. Esas dos características son sumamente relevantes cuando queremos avanzar nosotros hacia un desarrollo de una carta fundamental en el contexto que nos encontramos nosotros hoy día de crisis ambiental y de crisis climática. Lo que se busca de esta manera entonces, como en esencia, como principio de sustentabilidad, son esas dos características. Por ende, cualquier desarrollo económico o social que busque satisfacer necesidades humanas va a implicar influir o bien es influenciado por la naturaleza o el medio ambiente. Y bajo ese concepto, bajo esa relación de que puede ser influenciado o puede influenciar el desarrollo económico y social a la naturaleza, es importante reconocer sus tres pilares fundamentales: ambiente, lo económico y también la sociedad. Y la clave está aquí entonces. ¿De qué manera podemos nosotros comprender la interacción entre estos tres componentes, ambiente, sociedad, naturaleza, en un territorio en Chile a diferentes escalas, tanto en escala local, una comuna, a una escala regional, una región de Chile, o bien a una escala nacional?
Profesor, usted parece que me había leído la mente en relación a la segunda pregunta que yo tenía en la pauta, porque estuve revisando algunos documentos que plantean que, por ejemplo, en el año 2008 se publicó una ley para la protección, conservación y recuperación del bosque nativo en Chile. Y hay estudios que señalan que a pesar de eso, actualmente se están perdiendo cerca de 20.000 hectáreas de bosque al año por cambio de uso de suelo. Mi interrogante iba precisamente a lo que usted planteaba. Entonces, la clave para equiparar la relación entre ciudadanía, medio ambiente y economía pasaría por este concepto de sustentabilidad. Ahora yo me imagino que las personas que nos están escuchando a través de la radio les debe parecer complejo si consideramos precisamente que la economía muchas veces se ve como una amenaza. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, es bueno caracterizar qué significa o cuál es el estado en que nos encontramos, por ejemplo, en la región de Biobío y Ñuble. Nosotros hemos estudiado que los últimos 30 años en estas dos regiones han desaparecido cerca de un 37% de los bosques nativos que habían tiempo atrás. Por ejemplo, más de un 50% de las cuencas hidrológicas que tienen estas regiones han perdido sus bosques nativos entre un 50 y 100% en los últimos 30 años. Más de la mitad de las regiones de Biobío y Ñuble están destinadas a uso intensivo, a uso agrícola o forestal. Las regiones también han experimentado una disminución en su capacidad de regulación hídrica, de regulación del clima local. Ha habido un aumento de los terrenos a producción maderera. Entonces, todo esto es importante de conocer cuál es el estado en que nos encontramos para poder pensar, ok, ¿de qué manera conciliamos? ¿De qué manera entonces nosotros comprendemos mejor esta interacción entre lo económico, lo social y lo ambiental? Surgieron varios enfoques, y esto es muy relevante, Alejandra. En los 80 comenzaron con un enfoque, quizás a todos se nos enseñaron en los colegios, de los tres círculos que se intersectan y al medio está esa sustentabilidad, el desarrollo sustentable. Pero hoy en día ya han comenzado a aparecer nuevos enfoques, y esto es fundamental para nuestra constitución. ¿En qué sentido? Porque ya se sabe que los límites de desarrollo económico no deberían superar los límites del desarrollo social. Y estos, a su vez, no deberían superar los límites o la estabilidad de la dimensión de la naturaleza. Esto significa entonces que cambiamos a tres círculos que se intersectan a tres círculos concéntricos, en términos simples, en términos gráficos para ilustrar el concepto. Esta mirada de sustentabilidad con un nuevo enfoque se llama sustentabilidad fuerte, donde en varios países ya están aplicando, incluso en una empresa, sector productivo, en una comuna, en un plan de desarrollo territorial, en un Pladeco, etcétera. Ese enfoque debería comenzar a considerarse con el fin de no traspasar esas fronteras, esos límites que la naturaleza tiene para nosotros, en nuestro beneficio.
Profesor, estuve revisando algún material precisamente mientras preparaba la entrevista y me encontré con que hay varios académicos de áreas cercanas a la suya que plantean que una eventual nueva constitución debería el Estado garantizar, por ejemplo, el derecho al medio ambiente y también a los recursos naturales. Pero hay quienes dicen que los ciudadanos también deberíamos tener allí un rol activo, que se tiene que establecer, por ejemplo, deberes ciudadanos relacionados con el cuidado de los ecosistemas y también del patrimonio. Ahí surge una pregunta que va más allá de analizar las acciones que realizan los organismos públicos y los organismos privados. A lo que yo voy es cuánta responsabilidad tenemos finalmente ciudadanos y ciudadanas para aportar a la sustentabilidad de los territorios.
Es buena pregunta, Alejandra. Nuestra responsabilidad, nuestros deberes en eso son altísimos, son absolutamente importantes. ¿Y por qué? Cuando nosotros miramos la sustentabilidad desde la sustentabilidad fuerte, para poder trabajar en esta carta fundamental, lo que vamos a hacer es reconciliar los modelos de desarrollo económico que tenemos nosotros dentro de los límites de estabilidad ambiental. Y eso no solamente pasa por ciertas atribuciones o deberes o derechos de los servicios públicos, de la fiscalización, etcétera, sino también en el actuar que hacemos cada uno de nosotros, cada ciudadano, cada miembro de la sociedad que hace en respecto a los territorios rurales, como también a los urbanos. Cuando nosotros consideramos esta mirada diferente de la sustentabilidad, e incluimos estos dos atributos esenciales, es decir, equidad inter e intergeneracional, y al mismo tiempo consideramos una mirada a largo plazo, podemos nosotros ser mucho más capaces no solamente de prevenir y de proteger la naturaleza, de prevenir impactos y de proteger la naturaleza, sino también de recuperar procesos o componentes de la biodiversidad de la naturaleza que ya hemos perdido y que no estamos recuperando en mucho tiempo más.
Chile es el país más largo del mundo, con 4.300 kilómetros de territorio de norte a sur. Por ende, la diversidad geográfica es una de nuestras principales características, y en ese contexto quería consultarle también, desde su punto de vista, cuáles son algunos de los temas más relevantes que deberían considerar los constituyentes para preservar esa diversidad y a la vez poder dar pasos en materia de esta sustentabilidad que hemos estado conversando.
Estos paisajes que tenemos a lo largo de Chile son sistemas socioecológicos, no son solamente áreas geográficas delimitadas por una cuenca o un río. Son sistemas socioecológicos que son complejos, son dinámicos, son cambiantes. Por tal razón, cuando buscamos suplir las necesidades humanas actuales y la capacidad de las futuras generaciones, debemos mirar el contexto en el cual se encuentran estos paisajes. Cada paisaje que desea o cada persona o sociedad que busca avanzar hacia la sustentabilidad debería reconocer que son contextos dependientes de estos desafíos. Los desafíos que se planteen deben ser contextos dependientes. En el norte, en el sur, como tú decías, hay un enorme espectro de variación, en variación climática, en variación edáfica del suelo, en el clima, la biodiversidad de las personas. Entonces, nuestro avance hacia la Constitución debería reconocer esos diferentes contextos. Lo que la región del Biobío o las personas, por ejemplo, de la región del Biobío piensan que es importante para avanzar hacia sustentabilidad, hacia un balance, hacia una democracia ambiental, es diferente de lo que las personas, por ejemplo, de la región de Antofagasta o Valparaíso pueden desear o anhelar. Es contexto dependiente. No podemos definir ciertos aspectos transversales como si fuera un paisaje homogéneo, simple y absolutamente cierto, estático, el que posee el país. Es algo complejo, dinámico, como explicaba. Por eso es sumamente importante que cualquier elemento, instrumento de planificación territorial que se fortalezca a través de esta Constitución debería considerar una manera integrada, debería basarse en una planificación integrada, debería ser multiescala, es decir, no solamente una escala regional, también comunal, provincial, etc. Debería ser altamente participativo y además debería considerar la capacidad adaptativa de estos instrumentos de planificación.
Muy bien. Profesor, quería llevarlo ahora rápidamente a otro tema antes que se nos acabe el tiempo, pero me parece también que es importante que lo discutamos y que nuestros auditores y auditoras sepan que hay un Plan Nacional de Restauración de Paisajes en el que está trabajando un Comité Asesor Nacional de Restauración. Esta instancia es organizada por los Ministerios de Agricultura, también del Medio Ambiente, y usted es parte de este trabajo. Si nos pudiera contar cuáles son los objetivos de esta instancia también, y entiendo que llevan muy poco tiempo constituyendo.
Sí, correcto. Hemos tenido solamente dos sesiones en el último mes y medio, dos meses, y lo que busca justamente es recuperar 1 millón de hectáreas de paisajes. Pero esa definición es como bastante simple. Por eso nosotros desde la Universidad de Concepción estamos aportando con antecedentes, con estudios y también con enfoques, con el fin de poder maximizar, con el fin de que esos esfuerzos que se hagan en el país de restauración conduzcan hacia la recuperación de ecosistemas y también garantice la protección de los ecosistemas naturales existentes. Hoy en día es importante la recuperación de ecosistemas porque hay comunas, hay sectores en el país que están muy lejos de alcanzar la sustentabilidad. Entonces no solamente basta la protección o la conservación de esos ecosistemas, sino también la recuperación de ecosistemas que son únicos de nuestro país, que brindan una serie de contribuciones para el bienestar humano. La costa de la región del Maule, del Biobío, de O'Higgins, de Valparaíso, han sido severamente transformadas. No podemos hablar solamente de protección de naturaleza en esos lugares. Tenemos que hablar de la recuperación de ecosistemas y así este Plan Nacional de Restauración lo que va a hacer es identificar oportunidades y después la implementación de acciones de restauración. Pero esas acciones de restauración deberían ser siempre llevadas de la mano este balance, cierto, dinámico, naturaleza, ser humano. Es decir, un sistema socioecológico donde las acciones que hagamos garanticen la recuperación y también de la naturaleza, como también del bienestar humano.
Profesor, y a propósito de lo que usted recién planteaba, ¿qué ocurre en regiones como la nuestra, por ejemplo, en materia de sustentabilidad? ¿Cuáles son las comunas que más se alejan o más se acercan a este concepto tal como usted lo ha planteado hoy?
Nosotros hemos estudiado a través de varios proyectos de investigación la capacidad que tienen los ecosistemas para proveer servicios ecosistémicos, es decir, la contribución de la naturaleza, pero para el bienestar humano, siempre conectado con el tema del ser humano. En la región del Biobío hemos visto que en los últimos 30 años ha habido una pérdida, como decían antes, importante de ecosistemas nativos, especialmente de bosques nativos. ¿Qué significa esto? Se observa un desacople territorial en la capacidad que tiene la naturaleza de contribuir al bienestar humano. La costa de la región de Biobío y también de Ñuble presentan una alta transformación. Existe una simplificación de los ecosistemas y por ende también de la capacidad de contribuir con servicios ecosistémicos. En los Andes, en la zona preandina o la zona andina, es una situación totalmente distinta. Existe una gran diversidad de ecosistemas que pueden proveer múltiples servicios ecosistémicos y allí muchos de ellos esenciales para el ser humano. Por ejemplo, la regulación hídrica, la capacidad de proveer agua superficial para consumo humano, para riego, la regulación del clima local, el control de erosión, etc. Entonces, vemos que hay cierto, una desigualdad territorial impresionante en la región del Biobío y Ñuble. En la costa están las personas que quieren, cierto, que están dispuestas o bien están sometidas a un paisaje que les provee menos servicios que lo que las personas anhelan. En cambio, en la parte andina se observa que hay un acercamiento más a esa capacidad del paisaje de ofrecer los servicios esenciales para el ser humano, es decir, la sustentabilidad. Pero no toda la región del Biobío Ñuble presentan igual capacidad en sus territorios.
Muy bien, hemos conversado sobre sustentabilidad de los territorios en este nuevo capítulo del Foro Constituyente UDEC con el doctor Cristian Echeverría, académico y director del Laboratorio de Ecología del Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por esta entrevista y también por explicarnos estos interesantes conceptos.
Muchas gracias, Alejandra, por la invitación.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto.